En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de reflexión sobre cuestiones económicas relevantes en el que contamos con Sara Herrero, vicedecana de Ordenación Docente y Gestión Económica de EAE Business School. Sara, bienvenida. Buenas tardes.
Muchas gracias, Rafa.
Y te está también con nosotros en el estudio Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar con vosotros.
Me parece un culebrón en el que no sé si alguna vez vamos a terminar de saber la realidad, porque el informe de Sara Aggesen está lleno de tachones, de información clasificada, como si fuera el asesinato de Kennedy. El caso es que el gobierno reparte culpas del apagón entre Redeia, las eléctricas, pero las dos partes se quejan.
A ver, aquí el quid de la cuestión como economistas es analizar un poco cuánto perdimos ese día.
100 millones. Lo han reclamado las petroleras.
Sí, decían por ahí un 0,1, un 0,2% del PIB, lo cual es una salvajada de tal calibre, pero bueno, es parar durante un día la economía de un país en teoría desarrollado y avanzado, como es España. Y la expectativa que esto pueda volver a pasar.
Claro.
Es decir, entonces la relevancia de entender cuáles fueron las causas, pues realmente es importantísima. Y bueno, todos tenemos más o menos claro lo que pasó, pero nos gustaría que nos lo dijeran las fuentes responsables de esta situación, claro, ¿no?
El problema, Rafa, es que no lo van a decir, porque por dos razones. Primera, porque cada petrolera pide, Repsol, Moeve, las principales petroleras piden 100 millones de euros de indemnizaciones, ellos tal cual. Claro, si eso se concede, luego, como bien decía Sara, pues van a ir las empresas industriales, las empresas que han tenido que parar y volver a arrancar, que es mucho dinero, entonces les va a costar miles de millones. Claro, dicen, la culpa es nuestra y de los oferentes. Tienen razón, pero es que el oferente puede dejar de ofertar en cualquier momento. Tu trabajo es estabilizar el sistema. Entonces, si no estabilizan el sistema, la responsabilidad es suya, no del que ha dejado de ofertar. Porque hay debería de haber sistemas de respaldo, debería haber sistemas de emergencia, debería haber... Los hospitales no pararon. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de respaldo y sistemas de emergencia. ¿Cómo es posible que la red en España no tenga sistema de respaldo ni de emergencia? En Francia y en Portugal los tienen.
Supongo que a lo mejor, porque yo no entiendo nada de esto, pero que es un volumen gigante. El de un hospital es acotado y el de un país es complicado.
Rafa, pero la infraestructura la tienes que adecuar a lo que tienes, es decir, el hospital tiene su tamaño y el país tiene su tamaño, pero quiero decir, oye, que para eso pagamos impuestos, ¿no? Digo yo, o para esto no.
Desde luego la sensación de vulnerabilidad como país y como economía desarrollada fue tremendo, tremendo.
Sí, los venezolanos se cansaron de decir, esto pasa a diario en mi país y tal, en redes sociales.
Pero es un magro consuelo, ¿no?
Claro, o sea, efectivamente.
No es demasiado consuelo, en cualquier caso yo estoy con vosotros, creo que no vamos a saber nunca la verdad al completo, porque es que me parece que incluso se ha desaprovechado por parte del propio gobierno, desde el principio, la posibilidad de venderlo al revés, de decir, se ha caído porque hubo problemas con el mix, perfecto, pues reclama, como nosotros somos un país moderno, hablo en su discurso, por boca de ellos, y queremos tener todo en mix, vamos a invertir mucho más, que se ha comprobado hoy que la infraestructura tal y como está no es resistente ante un mix en el que sea mayoritaria la renovable. Hasta le hubiera dado argumentos para seguir invirtiendo. Pero no, es todo negarlo, demonizar a otros, poner trabas y oscurantismo. A mí me parece verdaderamente un drama. Gobierno también, en este caso, pues ha decidido, que ya es muy tarde, que estamos casi en julio, como quien dice, pues voy a repartir lo de las comunidades, 145.000 millones, un crecimiento importante. Y esto, el PP dice que tiene que ir vinculado con el desarrollo de los presupuestos. El Ejecutivo, que sabe que no va a tener presupuestos, pues lo reparte ya.
Así es, hoy se comentaba en algún medio de comunicación pues justamente la pertinencia de sacar hoy esta noticia, ¿no? Qué casualidad que sale hoy justamente con una semana pues tan sumamente complicada para el gobierno. Repartir dinero siempre es una medida que gusta y que, bueno, pues que es muy bien recibida. Y el tema de los presupuestos, pues nada, ya lo tenemos asimilado todos, que no van a sacar presupuestos. Claro, si tienes un gobierno que tiene que pactar unos presupuestos con ideologías de extrema izquierda, independentistas de extrema izquierda y de extrema derecha, pues es muy complicado que eso vaya a salir adelante nunca.
No sé cuánto va a durar la legislatura, no soy adivino, sé que muchos de los socios del gobierno están pidiéndole ya que, bueno, que pase algo, pero en cualquier caso, si la legislatura se agota, a mí me da la sensación de que no tendría ningún tipo de problema en funcionar siempre sin presupuestos.
No tendría ningún tipo de problema en absoluto. El problema lo tenemos los demás. Es decir, que no se pueden hacer inversiones necesarias, no se pueden hacer determinadas cuestiones que son necesarias. De hecho, el presidente de gobierno compareció a las 5 de la tarde, como todos sabemos, porque no había comido, efectivamente, cuando la noticia sabía es de primera hora. Ahora llega esto a los 185.000 millones. Yo no creo que ese gap de 6 horas, 7 horas, no esté relacionado con esta noticia a los 185.000 millones. Es decir, y eso quiere decir que se reafirma en la idea de seguir agotando legislaturas sin presupuestos. Vamos,
sí,
yo lo veo muy claro.
Exacto.
Pero los reales decretos hay que sancionarlos, hay que conseguir aprobarlos y reafirmarlos, y no parece que las mayorías le dejen. Pero además, cuestiones estructurales de gasto sobre las que no se actúa y que nos lastran ahora, evidentemente, en un momento de récord de recaudación fiscal, y ni aun así podemos tener un país con superávit. Tenemos unas pensiones que van verdaderamente mal en cuanto a sostenibilidad. Tenemos el incremento del gasto en defensa, que nos están apretando las clavijas y hay que sacarlo de donde sea. Uh-huh. Tenemos los intereses de la deuda, que van a ir creciendo. Yo no sé si algún día vamos a ser capaces de cuadrar cuentas.
Pues no tiene ninguna pinta.
No
tiene ninguna pinta. Es verdad que ahora hemos reducido un poquito la proporción deuda-PIB. Estamos en torno al 100%.
Sí, pero eso engaña a la gente, yo creo, Sara. Porque yo insisto, soy muy pesado aquí, sí, pero intento hacer pedagogía. Digo, es cierto, baja ese ratio. Pero es que depende de lo que crezca la economía.
Eso es.
La deuda está a niveles récord.
Claro, la deuda en valores absolutos está a niveles récord y los niveles de recaudación están en niveles récord.
Sí.
Pensemos que todas las instituciones que recaudan, o sea, Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, están recaudando a dos manos porque estamos...
Perdona,
Sara,
y el gasto está a nivel récord.
Ah, bueno,
claro, ese es el problema. Por ahí no cuadra, claro.
Y eso, por supuesto, que cuadra un poco, pues claro, un poco con la tendencia que se ha seguido en España, dependiendo que esté en el gobierno, pues en la época de vacas gordas se gasta más o menos dependiendo de, bueno, un poco de la orientación política ideológica de los que están en el gobierno. Al final la recaudación es X y hay que establecer prioridades. ¿Cuál es la prioridad? ¿El gasto en defensa va a ser un gasto fijo? ¿Se va a convertir efectivamente en un 5%? Pues vamos a empezar a restar. Es decir, que al final las cuentas del Estado no dejan de ser las cuentas, como pueden ser la familiar, sí, o la de cualquier otra empresa. Si tienes una serie de gastos fijos, como puede ser el gasto en defensa, porque nuestros compromisos con Europa obligan a que eso sea así, pues habrá que ver en qué recortas, porque la recaudación X es la recaudación X. Sí, más deuda pública, claro, podemos seguir incrementándola hasta el infinito, eso es cierto.
A ver si hay quien la compra.
A mis alumnos de política económica, cuando les explico política presupuestaria, les digo que hay dos formas de hacer un presupuesto. Ver lo que ingresas y en función de eso determinar el gasto, o ver las necesidades de gasto y en función de eso intentar ingresar. El problema de ese país es que siempre se ha hecho las necesidades de gasto y en función de eso cuánto tengo que ingresar. El día que llegue un gobierno que vea cuánto, como lo decías tú, Sara, como una familia, o sea, tú no dices a ver cuánto tengo que gastar y luego buscas el dinero, no. Ves cuánto tienes y en función de eso gastas. Sales a cenar un día o dos o ninguno. En España desde hace muchísimos años, y no es un problema de este partido político que gobierna ahora, es que los anteriores partidos también lo han hecho, es un problema que llevamos arrastrando desde el inicio de la democracia. Buscamos las necesidades de gasto y en función de eso hacemos el presupuesto. Yo entiendo que en la transición política, en el momento complicado, y se hiciera eso. Pero, Leñé, ya han pasado 50 años, se podían haber modificado las políticas presupuestarias y racionalizarlas, como por otro lado nos pidió Alemania cuando se hizo la reforma constitucional en pleno mes de julio, a la chita callando, que ajustáramos nuestros gastos a nuestros ingresos. Y estando en récord de ingresos, ¿por qué no se pueden ajustar? Es que yo es un tema que no termino. Bueno, sí,
pues
sí entiendo,
para determinados partidos es un tema políticamente incorrecto,
claro,
claramente. Y ahí me gustaría incidir un poco en el tema de las pensiones. O sea, hay una serie de gastos fijos, esto es evidente, el gasto en defensa, el gasto en seguridad, el gasto en educación, el gasto en funcionarios públicos, son fijos que tiene el Estado. El gasto en pensiones debería ser, de hecho lo es, un gasto fijo del Estado. Ahora, ¿hasta cuándo podemos seguir manteniendo este sistema absolutamente deficitario? Y aquí, insisto, también hay que hacer mucha pedagogía. Nosotros tenemos un sistema de reparto, es decir, los cotizantes actuales son los que están pagando las pensiones de los jubilados que ahora mismo lo están. No, al revés. La gente se piensa que es que se ha guardado en una cajita y que eso, los que cotizaron en su día están viviendo de lo que pagaron. Y eso no es así. Nuestros trabajadores, con un salario medio de 28.000 euros, están pagando las pensiones públicas de hoy.
Estaba riéndome mientras hablabas porque estaba dudando si decir lo que voy a decir. Eso es un esquema de Ponzi. Una estafa piramidal.
Ah, total.
En el ámbito empresarial, si yo decido hacer una empresa en la que vaya pagando los réditos con los que van entrando y repartiendo con esas nuevas incorporaciones, eso se llama Ponzi y eso no es legal. ¿Qué pasa? Que el sistema que tenemos es el que tenemos, basado en otras circunstancias demográficas, en otras circunstancias laborales, y bueno, tuvo su sentido en los años 20 del siglo XX y cuando lo puso Girón de Velasco en marcha ya en el franquismo. Pero ahora mismo no tiene sentido.
Ahora mismo no tiene sentido y ahora nos metemos de lleno todos los de la generación Baby Boom, que fuimos muchos, todos aquellos de aquellos años en España los que nacían más de 650.000 niños por año.
Claro, pero el principal problema, Rafa, lo apuntaba Sara indirectamente, son los 28.000 euros de salario medio. Es decir, hemos hablado de los problemas de la vivienda muchas veces. Hoy leía que el precio metro cuadrado está a niveles de 2008, es decir, estamos acercándonos a los máximos históricos. Las pensiones ahora mismo es que un pensionista con pensión máxima cobra más que el salario modal en España, es decir, que el salario más frecuente, cualquier pensionista con salario máximo. Y hay que tener en cuenta que hay muchos pensionistas de salario máximo, evidentemente las hay pensiones no contributivas, etcétera, etcétera.
Pero claro, pero a mí que me avisen entonces, si claro, me van a pagar claro, por lo que estoy cotizando, porque estoy cotizando un montón.
Claro, entonces el problema principal a día de hoy en España son los salarios, y los salarios derivan del modelo productivo, que lo hemos dicho muchas veces, hay que reindustrializar, hay que ir a hubs tecnológicos y hay que dejarse de sol y playa. Pero si lo sabemos todos, pero es que nadie hace nada para revertir el modelo, y no digo que haya que echar turistas, como vemos en las manifestaciones de Barcelona o de Palma de Mallorca o de tal, no, pero hacer modelos alternativos de crecimiento donde haya mejores sueldos. Es que así no se puede sostener un país.
Yo el problema de los sueldos es cierto que lo hemos hablado muchas veces, pero a mí no se me ocurre cómo puede cambiar, porque la estructura económica de un país, Sara,
no se
tarda mucho en cambiar. Y bueno, pero los miles de millones, por ejemplo, de los Next Gen, se supone que han venido claro, para cambiar la estructura, para apostar por eso digitalizado y más de... Y sin embargo, al final, da la sensación de que vuelve a ser un plan E, es decir, un sumidero de millones en el que no hay realmente un cambio cualitativo de nuestra estructura, de nuestro tejido económico.
Sí, es verdad que el tema de los sueldos es muy complicado. No quiero decir, al final es la empresa privada la que paga sus sueldos y bueno, ahí no podemos intervenir, pero lo que sí que podemos hacer, o lo que sí que creo que pueden hacer los políticos, es que esos sueldos permitan llevar un nivel de vida digno. Entonces esto pasa por resolver el tema de la vivienda o por hacer todo lo posible por liberalizar suelo, por construir más, por hacer vivienda social, por favorecer el alquiler.
Es que me estoy indignando, estoy haciendo gestos, me estoy indignando porque yo he hablado con políticos aquí, con políticos en los que tienes confianza y dices, no, no, es que no se puede, no, si no hay suelo. Digo, mira, coge Google Maps, empieza a ampliar desde Madrid y mira las cantidades de suelo que hay, que si se cambiara y se empezara, pero si durante el franquismo, y repito, no hago apología del franquismo ni muchísimo menos, hago apología de cómo se resuelve una necesidad. Se consiguieron hacer 4 millones de viviendas en 10 años, con todo el éxodo del campo a la ciudad, que se produjo, es un hecho sociológico. ¿Cómo ahora, con muchas mejores tecnologías, con muchas capacidades, no
y,
puedes...?
Y comunicaciones, claro. Y comunicaciones maravillosas, porque tenemos una red de carreteras impresionante.
Es cierto que no hay casi solares en lo que es el término municipal de Madrid. Los hay, pero pocos. Perfecto. Empieza a ampliar. Que Madrid no es una ciudad, es una megápolis y es una conurbación. Y es un gran Madrid como gran Londres o el gran París. Y empiezas a ver por Fuenlabrada, por Leganés, por Arganda, por no sé dónde... Todo esto se podría construir. Si liberalizas el suelo y baja el principal factor de encarecimiento de la vivienda, que es el suelo, por narices va a haber vivienda más barata. Y si no la hay, pues tendrás que intervenir, que no digo que sea lo ideal, pero quiero decirte, ¿no?
Yo... Y ahí de paso tendrías que mejorar el servicio de cercanías, tampoco vendría mal, en fin, ahí es que hay muchas cosas que se pueden hacer que, claro, como tú decías, se tarda mucho en cambiar. Ya, pero si no arrancas... Es decir, eso es como cuando tu hijo te dice, jo, es que es mucho la materia. Ya, puñeta, ponte ya. O sea, es que si no te pones ya, no vas a dormir, no es que es mucho, papá. Ya, pero si empiezas, tienes alguna opción de acabar. Si no empiezas, no. Es que llevamos 25 años hablando de estas cosas y no se ha hecho nada. Y han pasado gobiernos de todo tipo, presidentes de todo tipo, y al final nadie se pone manos a la obra. Entonces, bueno, es un problema grave.
La verdad, pensar que estamos en los mismos precios medios que en 2008 es tremendo. Que volvamos a poder enfrentarnos a una...
No, es que tenemos hijos que van a tener que emanciparse en unos años.
Y con unos sueldos con un poder adquisitivo menor, porque la inflación acumulada te hace que estés ganando realmente menos. Entonces, con menor sueldo y el precio al mismo, pues al final, ¿quién puede comprar? Los latinoamericanos que se compran la Visa Oro invirtiendo, pero el españolito normal de a pie no va a tener opción de comprar nada, hombre, de comprar, y los precios del alquiler, pues ya lo hemos hablado también muchas veces.
Sara, quiero tu opinión sobre una iniciativa que me parece, por lo menos, imaginativa. No sé si está bien diseñada, pero leí el otro día un informe de las mutuas y explicaban que en los últimos 10 años las bajas médicas se han duplicado. Por cierto, la mayor parte de ellas son por contingencias comunes y no laborales. Y hoy leía que Elma Saiz, la ministra de Seguridad Social, propone que las bajas médicas concreten qué tareas no pueden realizarse. Y claro, pues cuando eres locutor de radio, lo entiendes perfectamente, porque has tenido compañeros que se han quedado afónicos y se han quedado en su casa. Y dice, pues no tienes deditos para escribir las noticias. Entonces, yo creo que hay una punta interesante ahí.
Pues a mí personalmente me parece una iniciativa bastante interesante. De hecho, todos los que tenemos compañeros, los que tenemos ya una cierta edad, y hemos visto como, bueno, pues desgraciadamente algunos compañeros han pasado por bajas laborales, que a lo mejor no estaban capacitados para venir al puesto de trabajo por determinadas circunstancias, pero que sí podían desempeñar un trabajo desde su casa. Y que además era positivo para la recuperación de esa persona. Claro. O sea, ya no solamente es que mejore la productividad de la empresa y el buen desarrollo del día a día, sino que beneficia al propio trabajador en su recuperación, porque estar de baja al 100%, cuando esto se alarga mucho, pues a veces tiene efectos negativos.
No, y luego además hay una realidad, que es que mucha gente cuando está de baja, al final está teletrabajando en su casa, contestando correos, haciendo cosas. De esta forma, si la baja fuera parcial, también podría ser un beneficio para el trabajador, que ese trabajo que está haciendo podría cobrar a lo mejor una parte, es decir, no sería solo la baja, sino que sería a lo mejor un extra o lo que sea, porque todos sabemos que la Seguridad Social, cuando te coges una baja, te tarda 3 meses en pagar. Entonces, bueno, si la empresa pudiera seguir pagando una parte de ese sueldo, pues lo que dices tú, el locutor, que no puede hablar, pero puede redactar noticias, a lo mejor desde su casa o lo que sea, y la radio le pagara un 50% del sueldo, ya cuando llegara el sueldo de la Seguridad Social dentro de 3 meses, por lo menos has tenido una cobertura y una productividad, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, que ponías un ejemplo de la radio, es que el tipo que falta recarga el trabajo al tipo que está.
Claro, sí, claro.
Y luego, un tema importantísimo que me gustaría poner encima de la mesa. Yo tengo un caso muy cercano de una persona de mi empresa que tuvo cáncer. Se cogió, vamos, le dieron la baja, lógicamente, y pasado el año de baja, pasó al INSS. Ella se encontraba bien, quiso reincorporarse a la empresa, solicitó en diversas ocasiones contactar con el INSS para solicitar el alta voluntaria. Por falta de funcionarios, nadie le atendió. Pasó un año y medio y la dieron de baja de su empresa. O sea, esta chica se encontró en la situación que la dieron de baja de la empresa en la que estaba, y bueno, tuvo un lío monumental, pues parece ser por falta de funcionarios en el INSS que no le daban respuesta. Entonces, imaginaros, sumado a que estás de baja, que has pasado un cáncer y que encima te encuentras que te han dado de baja de tu propia empresa.
Mira, ese problema está en trámites de solucionarse, porque una de las principales vías de generación de PIB para este gobierno es la oferta pública de empleo. Este año van a salir 40.000, hablo de memoria, que no va a ser el récord de 2022, creo que es el récord, 45.000 plazas, pero van a salir otras 40.000. También es cierto que hay un relevo generacional, una tasa de sustitución, porque es cierto que muchísimos funcionarios pues toca ahora jubilarse, pero es llamativo, ¿no?
Absolutamente, sí, sí.
Hay poquito tiempo ya, tenemos minuto y medio o algo así. Pablo, no sé si Podemos hacer un apunte breve porque lo que tenemos liado en Oriente Próximo, Oriente Medio, Irán, Israel, en cualquier caso, yo no hago más que escuchar, pero no se concreta, el peligro que supondría el cierre del estrecho de Hormuz, que todos lo sabemos. Tampoco sé si se va a producir, porque tampoco le interesaría, desde luego, a Irán, porque entonces sí que encontraría muchos más enemigos de los que tiene ahora. Pero esto sería tremendo, ¿no? Leía hoy no sé qué casa de valores que hablaba de un petróleo a $170 si esto se produjera.
Sí. De momento el petróleo ha subido, pero está bastante estable. Yo creo bastante improbable que se cierre el estrecho de Hormuz y de todas formas hay vías alternativas de transporte. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa?
Todo
por
encarece.
Rusia, claro, por Rusia que está
nos
en guerra.
Nos aterra la inflación.
Por China que... Bueno, China ya ha lanzado un aviso a Estados Unidos de que no se meta en líos. Entonces, bueno, yo creo que no se va a escalar más la guerra. A lo mejor es un deseo, pero
qué optimista,
no lo tengo claro.
Pablo.
Sí, hay que cerrar el programa con optimismo, Sara, porque si
ojalá,
no...
Ojalá, a mí me ayuda, porque entre que hago economía y que hago geopolítica, a veces me voy a casa con un ánimo bajo cero.
La geopolítica te hace relativizar ahora mucho.
No,
mucho.
No, pero me hace hundirme, porque es que el panorama que tenemos sobre la mesa, que tenemos una proliferación nuclear tremenda, que tenemos montañas de enfrentamientos que están a puntito de escalar.
Sí, sí, carpe diem, el más rabioso.
Tremendo. Presente. Vamos a hacer caso a Pablo y vamos a terminar en positivo. Pablo, Sara, como siempre, un placer hablar con vosotros. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. El placer.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, la voz de Blanca el Tronco. No se pierdan la próxima hora, media sesión en Radio Intereconomía.